Bueno, ¿qué tal? ¿Queda algo de fuerzas? ¿No? ¿Sí? Mucho sueño y algo de fuerzas, ¿no? Vale, vamos a acabar con el libro de Ruth que estamos viendo estos días. Hoy vamos a estar en los dos capítulos que nos quedan, 3 y 4. Entonces, de cada capítulo he escogido un pasaje que nos va a servir para acabar de reflexionar sobre esta historia. ¿Tenéis en mente lo que hemos estado viendo estos días? ¿Sí? ¿Tenéis en mente? ¿Sí? Es una pregunta, ¿eh? No una afirmación. ¿Sí? Vale, vale. El primer día estuvimos viendo el problema, ¿no? Toda buena historia empieza con un problema. Hablamos de qué casa que se había quedado sin qué. La casa del pan que se había quedado sin pan, ¿no? Y estuvimos viendo un poco los motivos y cómo eso se puede relacionar con la iglesia en nuestro contexto, con cómo puede perder su significado y su sentido en el mundo. Y ayer estuvimos también hablando del llamado de Ruth cuando llega a la tierra de Israel, cómo sigue respondiendo en fidelidad, ¿verdad? Y cómo empieza a trabajar en el campo y cómo, aunque dijimos que no podíamos afirmarlo completamente al 100%, pero cómo a nosotros nos servía, pudo haber ahí un desvío, ¿no?, de Ruth, y sin embargo recibe la advertencia y se mantiene fiel. ¿Os acordáis de las dos mini clases de hebreo? Muy bien. Pues hoy vamos a acabar la historia, y es una historia con final feliz, o sea que bien, ¿no? Se casaron y fueron felices y comieron perdices. Además, literal, porque el pueblo de Israel, cuando está en el desierto, al Señor le pide perdices, o sea que literal. Bueno, empiezo, ya sabéis que me gustan mucho las preguntas, soy muy curioso, y empiezo preguntándoos algo. Podéis responder si no es muy largo, ¿vale? Ya pongo esa condición. Así que si es muy largo, pregunta, ¿cuál es la historia romántica más rara que has conocido en tu vida? Y no vale la tuya, ¿eh? Porque cada uno tiene sus peculiaridades y sus cositas. No vale la de uno mismo. Algo que hayas leído o visto en una película. Romeo y Julieta. Rara. Rara, pero rara, rara, ¿eh? Nos gusta mucho Avatar, también rara. Margarita. La de Ruth y de Boaz. Hombre, Margarita, ya me estás... Ya está, lo siento. Lo siento. ¿Harron y? Mot. No la conozco. Uf. Es verdad. La Bella y la Bestia. Vale. Titanic. Vale. ¿Habéis visto una película que se llama Her? ¿Her? Va de un hombre que se enamora del sistema operativo de su ordenador. Muy extraño. ¿Alguno más? Margarita. Es reg. También rara. Rara. Conchita. ¿Cómo? Ghost. También. Predestination. Bueno, vale. Muy bien. Habéis respondido muy bien. Esto es lo malo de hacer preguntas, que luego tienes que saber controlar. No me cabe la menor duda de que conocéis historias raras, románticas. Yo seleccioné una y a ver qué os parece, ¿vale? Una que leí en un libro hace también un par de años. Svetlana trabajaba como auxiliar sanitaria para el ejército de su país en una guerra, ¿vale? En un hospital de campaña, en una guerra. Alguien le preguntó si se enamoró durante la guerra. ¿Sabéis la típica historia, ¿no? La mujer que va a servir al frente y se enamora del soldado, o viceversa, ¿no? ¿Vale? Pues Svetlana respondió, claro que sí que me enamoré durante la guerra. Y ella explicaba cómo una amiga suya le había enseñado la foto de un teniente que estaba herido y al que habían trasladado a aquel hospital, al hospital donde estaba ella. Y dice Svetlana que al instante se enamoró del teniente, en cuanto vio la foto. ¡Pam! Flechazo. ¿El problema cuál era? Que su amiga también estaba enamorada del mismo teniente. La cosa no acaba aquí. Un día, sin más, trasladan a este teniente del hospital. Lo sacan de ese hospital y se lo llevan a otro. Y Svetlana dice que perdió el contacto con él porque nunca pudo llegar a darle una foto, ni un contacto, ni nada. No pudo darle nada. Dice, así es como acabó ese amor. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente, al mismo hospital, llegó otro teniente. También malherido, muy dolorido. Y como Svetlana se dio cuenta de que estaba bastante hecho polvo, pues un día le dejó una chocolatina en la almohada. Pasaron 20 años. Después de 20 años se volvieron a encontrar este segundo teniente de la chocolatina y Svetlana. Y entonces el teniente le decía, oye, ¿sabes que me dejaron una chocolatina en el hospital? Y la verdad es que fue providencial porque yo llegaba muy dolorido, me dolía todo mucho y necesitaba ánimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el teniente pensaba que había sido la amiga de Svetlana. Y cuando Svetlana le dijo que había sido ella, se dieron un beso. Bonito, ¿no? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, ¿no? Bonito. No, no, ya no hay peros. Acaba aquí. De verdad. Lo prometo. Lo prometo. Bonita la historia, ¿no? Tenéis demasiada imaginación, ¿no? De verdad. Esto no puede ser, ¿eh? La historia es bonita, ¿sí o no? Parece, bueno, depende de si te gustan las historias así románticas o no. La verdad es que lo leí en un libro muy serio y pensé, ostras, esto es serio. Pero ahora, repitiéndolo, quizá no queda tan serio. A mí me hacía pensar en una de esas pelis de domingo por la tarde, de Antena 3 o Telecinco, ¿no? Podría titularse Un amor chocolatina. Un dulce amor. Un dulce amor, oh, venga. Luego, la cuestión es, ¿qué podemos extraer? ¿Recordáis el primer día que os decía que necesitamos historias que nos ayuden a profundizar, a reflexionar en profundidad? ¿Qué podemos extraer de esto, no? De una historia como esta. Pues pensaba en una pregunta que quizás nos puede ayudar a profundizar en esto. ¿Pueden nuestros amores reducirse a un simple gesto? Por amor no me refiero simplemente al amor romántico entre marido y esposa, sino también amistades en general, el amor en el contexto de una relación. ¿Pueden reducirse a un simple gesto, a una simple chocolatina en una almohada o algo así? Puede ser, bueno, no. Vamos a verlo. Voy a argumentar, ¿vale? ¿Por qué pienso que no? Voy a argumentarlo y después la persona que ha dicho que no, me coges en la comida y me das pal pelo o lo que sea. Ruth y Boaz protagonizan una historia de amor también, ¿verdad? Lo ha dicho Margarita. La historia más rara, eso ya no lo sé. ¿Es rara? ¿Es atípica? Ayer os dije que probablemente Boaz le sacaría muchos años a Ruth. También era algo que confrontaba a nivel social, porque Boaz era un terrateniente, tenía su tierra, era un hombre pues que tenía que vivir bien, y Ruth era todo lo contrario, una extranjera en un país extraño, completamente desprovista de todo, sin nada. O sea, no solamente su amor podía resultar extraño por la cuestión de la edad, sino también por la cuestión de la diferencia de clases, ¿vale? Pero si resultaba extraño por algo, es por la fidelidad. Y en eso también nos resulta extraño a nosotros, ¿verdad? La fidelidad es un concepto que no define el amor de muchas personas hoy en día. No define las relaciones amorosas ni de amistad de muchas personas hoy en día. No me refiero a una egoísta fidelidad a la felicidad propia. Esto me hace sentir feliz, esto me hace sentir bien, y yo me guío en fidelidad a lo que a mí me hace sentir bien. No me refiero a eso, sino una fidelidad que sobrepasa la circunstancia. Una fidelidad capaz de mirar más allá de uno mismo. Una fidelidad que permanece en obediencia a lo que Dios ha establecido como su voluntad. Así que la historia de Ruth y de Boaz seguiría desencajando tanto en su momento como en el momento actual, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando que Boaz podría haberse limitado simplemente a cumplir la ley, ¿no? Podría haber dicho, la ley me exige esto, yo cumplo esto y ya está, no me pidas nada más, no me exijas nada más, ¿os acordáis? Pero ¿qué vimos también? Que su generosidad con Ruth sobreabunda, ¿verdad? Es una generosidad genuina, sincera. No está pensando en cálculos, a ver, a esta mujer tengo que hacerle esto para quitármela de en medio y ya está. No, no, se preocupa por su situación. Se sensibiliza con su situación hasta el punto de convertirse en el Redentor. Y vimos, ¿no? Alguien me decía que, creo que era Maribel, ¿Maribel? Maribel, que alguien te había preguntado cómo era esa palabra Redentor. Y ayer dimos una explicación, la recuerdo. El Redentor era el que tenía la capacidad de cambiar la situación de la otra persona, una situación negativa, y no solamente tenía la capacidad, sino que lo hacía, ¿vale? Porque hoy hay gente que tiene mucha capacidad de cambiar la situación de muchos y no lo hace. Un comentarista sobre el libro de Ruth, John Yeo, dice: es cierto que Boaz era un pariente cercano, pero también era cierto que ninguna exigencia legal le obligaba a actuar en esa dirección, en la dirección de acoger a Ruth, de incluirla en su, digamos, en su familia, ¿no? En el conjunto de personas que estaban a su cargo. Y también vimos la fidelidad de Ruth, ¿no? Había decidido seguir a su suegra, que esto ya de por sí era difícil, lo vimos, pero había decidido seguir a su suegra dejando su país, dejando su familia, todo lo contrario que había hecho su cuñada, Orfa. Podría haberse dejado invadir por la amargura también y por la frustración, había perdido a su marido. Ruth no tenía una situación mucho más sencilla que la de su suegra, también podía estar afrontando lo que era el duelo, lo que era la pérdida, y sin embargo había permanecido fiel y obediente a las indicaciones que estaba recibiendo constantemente. Así que es un amor caracterizado por la fidelidad, por parte de los dos. Todo esto nos lleva a reflexionar en la relación entre fidelidad y obediencia. ¿Están relacionados fidelidad y obediencia? ¿Cómo se relacionan? La fidelidad no es algo abstracto, ¿no? Pensaba que si la fidelidad es una de las cosas que quizás han perdido valor a los ojos de nuestra sociedad actual a la hora de pensar en mantener una relación, pensaba, ¿por qué? Quizás es porque por la forma en la que se entiende la fidelidad, ¿no? La fidelidad no es algo abstracto, ¿no? A ti te dicen, ¿qué es la fidelidad y en qué piensas? Cuesta definirlo, ¿no? Dices, ostras, la imagen más habitual es la de una persona a tu lado, ¿no? Que llega el momento difícil y no se va. Es algo continuo, ¿no? Podemos imaginarlo como un hilo de estos que no se acaba. No es algo abstracto la fidelidad. Necesitamos algo tangible, algo que podamos realizar, algo en lo que fijar la vista, algo que podamos obedecer. Necesitamos algo que podamos obedecer para garantizar nuestra fidelidad. Es en eso en lo que se relacionan fidelidad y obediencia. Necesitamos algo que poder obedecer para permanecer fieles. Si no tenemos nada que obedecer, ni un voto matrimonial, ni una promesa en una relación de amistad, ni una fe, ni una fe. ¿Por qué vamos a permanecer fieles? O mejor dicho, ¿a qué vamos a permanecer fieles? Así que como cristianos tenemos la palabra de Dios, tenemos también la fe del Evangelio y el testimonio del mismo Jesús, que permaneció fiel hasta el momento de la cruz, ¿verdad? Y permaneció fiel incluso en el momento de su resurrección. Celebramos hoy la resurrección. Jesús resucita, ¿y qué hace? ¿Se queda ahí esperando a que la gente vaya a verle? No, Él vuelve a los suyos. Él regresa a los discípulos, se les aparece para darles la prueba de que está vivo, ¿verdad? Si como iglesia sabemos permanecer fieles, es precisamente porque Dios nos dice en su palabra que nos está preparando para ellos. Ayer vimos en el posible caso del desvío de Ruth, digo posible porque es algo que no podíamos afirmar del todo, pero vimos que somos rebeldes, que nuestra tendencia no es a permanecer fiel en lo que deberíamos, no es a permanecer fiel con aquel que nos puede redimir, sino que muchas veces deseamos otras cosas antes que Jesús, ¿verdad? Hay otras pasiones en nuestra vida que están constantemente en conflicto con Él. Pero si somos fieles, es porque el Señor dice en su palabra que nos está preparando constantemente para ello, por medio del Espíritu Santo. Lo maravilloso es que fidelidad y obediencia se relacionan entre sí, pero se relacionan también con el concepto del amor. ¿Vale? Hay un triángulo amoroso, nunca mejor dicho. No podemos ser fieles a aquello que no amamos, ¿vale? Tú, si no amas algo de una forma sincera, si es alguna cosa que te es impuesta, no vas a poder ser fiel, ¿no? El ejemplo más típico es con nuestros trabajos. Nos cuesta mucho desarrollar una relación de amor con nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando llega una oferta con un mejor sueldo, no nos lo pensamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque realmente vamos allí a trabajar y a que nos remuneren nuestro trabajo, completamente legítimo. En la cuestión de las relaciones, si no amamos a la persona a la que estamos sirviendo, con la que estamos compartiendo nuestra vida, pues es muy probable que no podamos permanecer fieles toda la vida, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa Dios entonces en nuestras vidas? Nos preguntamos. ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en nuestra vida? ¿Y a qué seríamos capaces de renunciar para reflejar ese amor? Para reflejar ese amor que permanece en fidelidad y en obediencia. ¿A qué seríamos capaces de renunciar? ¿Seríamos capaces de renunciar a cualquier cosa? ¿A nuestra familia? ¿A nuestro trabajo? ¿A nuestra fuente de ingresos? ¿A qué? ¿Qué podríamos entregar para permanecer fieles en el Señor? ¿Os dais cuenta que el Señor ha entregado al Hijo para que permanezcamos fieles? ¿Ha entregado lo más valioso? Fijaos, Juan capítulo 15, versículo 10, dice, el Señor es el que habla, Jesús, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Según el Evangelio, hay una relación estrecha, hay una relación incluso de dependencia entre amor y obediencia. Cuidado, ¿eh? Cuidado, matrimonios de la sala, que ya os estoy viendo, que vais a llegar a casa y al marido o a la mujer le vais a decir, ah, el predicador ha dicho que me tienes que obedecer. Así que, venga, la basura, a la limpieza, a la cena. No estoy diciendo eso, ¿eh? Está grabado. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, ¿eh? La relación entre amor y obediencia nos vuelve a dirigir al ejemplo de Boaz y de Ruth. Boaz estaba obligado a cumplir la ley, y la cumple, pero va más allá. Si va más allá no es por obligación, si va más allá es precisamente porque en el cumplimiento de la ley se da cuenta de la situación de la otra persona y desarrolla ese amor genuino, ese amor sincero. Y eso es lo que nos pide el Señor precisamente. El Señor nos dice que obedezcamos su palabra porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y también sabe que obedeciéndola es como vamos a desarrollar un amor sincero y genuino por Él. Así que nos preguntamos lo siguiente. ¿Cómo obedecemos a Dios en nuestro día a día? ¿Cómo le obedecemos? Os vuelvo a decir lo mismo que la fidelidad de ayer, o que la misericordia el primer día. A veces los seres humanos somos un poco grandilocuentes, ¿no? Nos gustan los momentos. Nos imaginamos escenarios y hablando ante personas y pensamos, ¡buah, eso! Tengo que aspirar a eso, ¿no? O aspirar a transformar por completo la vida de otra persona para sentirme completamente realizado. Todas estas cosas serán en lo rutinario, en lo pequeño, ¿no? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Y qué es lo poco? Pues lo poco es prepararme el café. Juan, no me has preparado el café, oye. Lo poco es darse cuenta de la necesidad que tiene la persona que tengo al lado, ¿no? Que está limpiando y a lo mejor le duele la rodilla, pues deja que ya limpio yo, ¿no? Lo poco es decir, bueno, he estado todo el día trabajando, pero mi esposo o mi mujer también, así que voy a hacer yo lo que haya que hacer, ¿no? Eso es lo poco. ¿Qué nos hace pensar que si no permanecemos fieles en eso, vamos a hacerlo en algo mucho mayor? No tiene sentido. ¿Cómo obedecemos a Jesús en nuestro día a día? Porque nuestro día a día es ese. Es ir al trabajo el lunes por la mañana, ir a clase, obedecer al profesor que a lo mejor no me cae bien, o estudiar en esa asignatura que no soporto, preparar la selectividad que me genera angustia. ¿Es eso el día a día? ¿Es eso donde permanecer fieles? Yo creo que sí. Al final, la manera de reflejar el amor que se tiene por algo, como digo, es permanecer fiel. Y para eso la obediencia es la medida clave, ¿no? Cuando te casas, le haces unos votos, le prometes unos votos a la otra persona. Y esos votos no los cumples una vez, los estás cumpliendo en realidad cada día, ¿no? Cuando eres amigo de una persona, una relación de amistad requiere un sacrificio tremendo, hasta el punto de saber que se puede dar la vida por un amigo. Cuando tu amigo tiene una necesidad, cuando tu amigo está en problemas, ¿cómo te implicas en esas situaciones? ¿Cómo reflejas la fidelidad del Señor en amor a la otra persona? Vamos al capítulo 3 de Rut, después de todas estas preguntas, y vamos a ver qué nos dice el texto. Capítulo 3, versículos del 1 al 11, ¿vale? El pasaje que vamos a leer hoy es un poquito más largo, ahí tenéis la referencia. Primero capítulo 3, ¿lo tenéis? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Nos quedamos, para el que no tiene la historia en mente, nos quedamos en que Ruth había ido al campo y había espigado, y había hallado gracia, ¿vale? Boaz le dice, sí, sí, puedes espigar aquí, y no solamente puedes espigar, sino que además vas a ir con mis criadas. O sea, había encontrado trabajo, en cierto sentido. ¿Qué pasa después de todo esto? Después le dijo su suegra, Noemí, a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá todo lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, no veas aquí Boaz. Cuando pasó todo esto, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Noemí es la Celestina. Noemí es la aplicación para ligar entre cristianos del Antiguo Testamento. Envía allí a su nuera, ¿eh? Le dice, mira, te he conseguido aquí la cita. La cita, no faltes, vístete así, prepárate, haz esto, tal. Es como, hay una película que hay uno que es el Doctor Love, pues es la doctora Love del momento. Lo importante que es que una vez más, Ruth responde ¿cómo? Con fidelidad. Ruth no se echa para atrás, no se va detrás de posibles deseos y pasiones, Ruth responde con fidelidad. La fidelidad, esto también es muy importante. No es cuestión de momentos claves. A veces pensamos, ah, esta persona es muy fiel porque ha permanecido 10 años fieles. Pero esa persona, al final de su vida, se le puede ir completamente la cabeza y puede arruinar toda la fidelidad que había cosechado durante su vida. Así que la fidelidad, aunque parezca una obviedad, la fidelidad permanece hasta el final. La fidelidad permanece hasta el final. Lo curioso es que aquí, vuelvo a hacer un guiño a la mujer, ¿eh? Vuelvo a haceros un guiño, mujeres del campamento. Aquí la iniciativa sale de la mujer. El hombre aquí es pasivo. Activo, pasivo, radiactivo. El hombre es pasivo. La iniciativa sale de la mujer. Tenéis la iniciativa, os estoy diciendo que tenéis la iniciativa. Si Boaz es la figura del Redentor, Si Boaz es aquel que tiene la capacidad de transformar la situación de otra persona, y no solamente tiene la capacidad, sino que lo hace, entonces Ruth toma una vez más la iniciativa, aconsejada por su suegra, y no solamente toma la iniciativa de pedirle matrimonio, porque Ruth aquí le está pidiendo matrimonio a Boaz, ¿eh? Cuando le ha dicho que extienda su manto y tal, ahí le está diciendo, pídeme matrimonio. Así que, chicas, no siempre tiene que ser el hombre el que vaya y se arrodille, ¿eh? ¿Sí o no? No siempre. Jennifer López no tiene razón, ¿eh?, en esto. Lo demuestra el libro de Ruth. Bueno, Ruth muestra iniciativa no solamente en pedirle matrimonio, sino que también lo desafía. Ruth desafía a Boaz. Lo desafía a cumplir lo que había dicho él precisamente antes. Así que cuidado con lo que decimos, porque no sabemos nunca la otra memoria cómo puede retenerlo. Boaz, en el capítulo 2, versículo 2, 12, perdón, había dicho esto. Le había dicho esto a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Buah! ¡Qué bien queda aquí Boaz, eh! Le dice, venga, que te vaya fantástico, que te vaya genial y que encuentres todo lo que deseas. Y ahora llega Ruth y le dice, oye, aquello que me dijiste, venga, ya lo estás aplicando. Ruth le pide a Boaz, en cierta manera, que sea consecuente con lo que ha deseado, ¿verdad? Boaz le estaba deseando bien a ella y Ruth ahora le dice, bueno, me has deseado bien, pero sé consecuente, toma la iniciativa. De nuevo, el comentarista que citaba antes, John Yeo, dice, Ruth desafía audazmente a Boaz a cumplir con la bendición que él mismo había pronunciado antes. Ruth le recuerda a Boaz que la forma en la que el Señor quiere recompensar su obediencia es mediante el matrimonio con él, no es en abstracto. Está diciendo, bueno, la forma en la que el Señor va a recompensar mi fidelidad es que te cases conmigo. Y también le recuerda que la manera en la que se personifica el refugio del Señor para ella, las alas del Señor, es precisamente bajo su cuidado, es precisamente bajo su amparo, bajo la adopción de Ruth, de Boaz, en su familia. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? No nos enseña, aquí sería una aplicación completamente errónea, no podemos extraer esta conclusión, ¿eh? No nos enseña el texto que nosotros tengamos que tomar la iniciativa para alcanzar a Dios. No podemos decir, ah, pues como Ruth va a Boaz y le pide que cumpla su promesa, pues nosotros también tenemos que alcanzar a Dios que está ahí arriba, casi inaccesible, pero esforzándome mucho, haciendo muchas cosas, trabajando mucho, obrando mucho, yo voy a alcanzar a Dios y voy a conseguir lo que quiero. Aplicación errónea, pero fatal. Dios ya se ha acercado a nosotros. Dios ya se ha acercado a ti y lo ha hecho en Cristo. Lo ha hecho en Jesús. Primero, naciendo en un bebé. El Hijo de Dios naciendo en un bebé. Viviendo en nuestra condición humana. Experimentando todo lo que implica nuestra condición y como hemos celebrado estos días, muriendo en la cruz y resucitando. El Señor se ha acercado a nosotros en Cristo. Él ha tomado la iniciativa y ante eso solamente tienes dos opciones. O vives desesperado para siempre, o vives para siempre desesperado, insatisfecho con la satisfacción momentánea que te dan las cosas de esta vida sin Dios. Estoy insatisfecho, me compro esto. De aquí a un mes volveré a estar insatisfecho, me compro otra cosa. Una cadena que no acaba. O vives en completa desesperación toda tu vida. Nunca habrá nada que pueda satisfacerte completamente. O acudes a Cristo. O acudes a tu Redentor. Acudes a aquel que realmente puede transformar tu situación. Aquel que puede acogerte bajo sus alas de refugio para darte vida eterna. Solamente hay esas dos opciones, seamos sinceros. ¿Qué esperanza tenemos los que nos acercamos al Señor? Que sabemos que el Señor no nos va a dar la espalda. El Señor no da la espalda, no se gira a nadie que se acerque a Él. La iniciativa de Ruth provoca, en el versículo 11 del capítulo 3, que Boaz se dirija a Ruth con un título muy importante, muy importante. La llama mujer virtuosa. ¿A qué os recuerda esto? Proverbios 31, muy bien. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Verdad? El pasaje de Proverbios 31, versículo 10 al 31, nos habla de la mujer virtuosa. Y es muy llamativo que Proverbios, un libro que parece filosófico, parece muy reflexivo en tantos aspectos de la vida, acaba hablando de esto. ¿Sabéis en la Biblia hebrea cuál es el siguiente libro después de Proverbios? En la Biblia hebrea. Bien, muy bien. Bien, bien, Ani, muy bien. Muy bien. El libro que sigue en la Biblia hebrea a Proverbios es Ruth. Proverbios acaba describiendo el ideal de la mujer virtuosa y luego viene Ruth. Así que Ruth es la mujer virtuosa encarnada, en carne y hueso. Ruth es la encarnación de la mujer virtuosa. Se la describe a la mujer virtuosa por su buen hacer, por sus dones, por sus aptitudes, por cómo sirve y trabaja, por cómo provee y dirige a su familia, por su actitud también ante la ciudad en la que se encuentra, en el lugar en el que se encuentra. Ruth encarna a esta mujer. Ella la encarna de forma completa ideal, junto con Boaz, porque ayer vimos también que el protagonismo es compartido, Ruth y Boaz, ¿eh? Pues junto con Boaz forman una pareja de personas moralmente impecables, moralmente intachables, que vivían por encima de la inmoralidad endémica que se da en su contexto. ¿Os acordáis de que vivían en el contexto de los jueces? Que cada cual hacía lo que bien le parecía, que el pueblo pecaba, el Señor lo castigaba y se levantaba un líder que liberaba al pueblo, pero que luego se iba detrás de las mujeres o mataba a su hija o adoraba a un ídolo. Pues en ese contexto, Boaz y Ruth son una pareja de personas virtuosas, moralmente impecables. Y la importancia de esta pareja perfecta cobra sentido a la luz de los dos últimos versículos que leeremos en el campamento, cuando vayamos al capítulo 4 después, y que nos hablan de Ruth y de Boaz como esa pareja virtuosa, que sirve de precedente para la venida de Cristo. Esa pareja virtuosa que está inscrita en el linaje del Señor. Pero antes de toda esta, antes de ir ahí, a ese punto, toda esta cuestión nos invita a reflexionar de la siguiente manera. ¿Está también la Iglesia llamada a ser una novia virtuosa para su Señor? ¿Una mujer virtuosa para su Señor? ¿No está la Iglesia también llamada a estar por encima de sus circunstancias? ¿No está la Iglesia motivada por el Señor? ¿No está la Iglesia desafiada por la realidad del Evangelio a vivir por encima de su momento? Y por encima no me refiero a no implicarse en los problemas del mundo. Me refiero a no dejar que las múltiples identidades que van surgiendo acaben moldeando, acaben desfigurando la identidad de la Iglesia que está arraigada a su Señor. Quienes se fijan en la Iglesia, ¿por qué lo hacen? ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque somos muy majos? ¿Porque somos muy guapos? ¿Por el amor? Muy bien. Por generosidad. ¿Se fijan porque llegan en un momento de necesidad a lo mejor y le damos comida, ropa? ¿Por qué se fijan? ¿Por el edificio que tenemos? Antes que nada, estamos llamados cada uno como miembros individuales de esta mujer virtuosa, de esta novia virtuosa, estamos llamados a reflejar la fe del Evangelio, a vivir la fe del Evangelio en fidelidad, a reflejar a Cristo, el amor de Cristo, como lo primero en nuestras vidas. Estamos llamados a saber identificar lo malo y renunciar a ello, a no dejarnos llevar por eso. Estamos llamados a tener a Cristo como lo primero en nuestra vida, a que sea lo que más deseamos, lo que más perseguimos, lo que más anhelamos, por encima de cualquier otra cosa. Estamos llamados también a vivir el Evangelio de una forma virtuosa. Solamente hay una forma de vivir el Evangelio, No nos engañemos. Solamente hay una forma de vivir el Evangelio. Jesús a sus discípulos les remarca mucho cómo lo que ellos están escuchando constantemente, aprendiendo, cómo produce fruto eso en tu vida, ¿no? Cómo se refleja en tu carácter, ¿no? Cómo el malhumorado Pedro pasa a ser el pastor de las ovejas. Cómo Juan, el hijo del trueno, cómo pasa a ser el apóstol del amor. Cómo moldea el Evangelio tu vida. Cómo te transforma. C.S. Lewis escribía lo siguiente, decía, las acciones adecuadas hechas por la razón errónea, o sea, las cosas bien hechas por el motivo equivocado, no nos ayudan a edificar eso que llamamos virtud. Y es esta cualidad la que realmente importa. ¿Os paráis a pensar, os habéis parado a pensar que todo lo que hemos hecho estos días, lo que estamos haciendo ahora, podríamos también estar haciéndolo por un motivo equivocado? Y no tendría ningún valor, no tendría ningún sentido. Habríamos venido aquí a pasar 3 días, nada más. Es importante que sepamos hacer el bien, pero todavía es más importante que sepamos por qué lo hacemos, por qué debemos hacerlo. Es importante que seamos hijos virtuosos que parten de un entendimiento completo, de un entendimiento fiel del Evangelio. Pasamos al capítulo 4. Pasamos a los últimos momentos con Ruth y con Booz en este campamento y nos vamos a situar en los versículos del 13 al 22. El viernes, en la primera charla, hablamos de las historias. Lo importante que es que empiecen con un problema para captar nuestra atención, ¿no? Pero las historias no son lineales. De hecho, el electrocardiograma de una historia vendría a ser así. Hasta que al final, si acaba bien, el final abierto, que a muchos nos deja con mal sabor de boca, sería un borrado, y el final malo para abajo, ¿no? Hemos ido viviendo picos de tensión en la historia de Ruth, ¿no? Por ejemplo, ayer, cuando podría haberse ido con algún jornalero más joven, más guapo, ahí fue como un pico de tensión, pero luego vuelve a la fidelidad, se mantiene fiel. Y ahora vamos a vivir el último pico de tensión de la historia, ¿vale? Sabéis que antes de la conclusión viene como un pico de tensión de esos que la persona que se había dormido en el cine vuelve a despertarse, estás en el sofá de tu casa y vuelves ahí a subir el volumen. Entre este episodio, entre el episodio en el que Ruth le dice a Booz, cumple con aquello que me has deseado, pídeme matrimonio, cásate conmigo. Entre esto y la boda, porque se casan, entre esto y la boda, chan, chan, surge otro pariente más cercano. Otro pariente que tenía derecho, antes que Booz, a casarse con Ruth. Ya os he dicho que se casan, así que venga. Hice spoiler. Pero surge otro pariente que tiene derecho, antes que Booz, a casarse con Ruth, porque era más cercano. ¿Qué pasa con este pariente? Este pariente no es como Booz. Y lo vamos a ver en el texto. Versículos del 13 al 22, los tenéis, ¿no? Booz, pues, tomó a Ruth. Y ella fue su mujer. No, perdón. Me traspapelo. Me cautiva tanto la historia que quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí, el 12. Dejar el 13 al 22, que va a ser, como os he dicho, lo último que vamos a leer. ¿Qué pasa con este pariente cercano, más cercano que Ruth, que no era como Booz, no era un redentor, no estaba interesado en la situación de Ruth, no estaba interesado en cambiar su situación? Decía, bueno, si puedo cumplir la ley, si puedo limitarme a cumplir la ley y sacar tajada de aquí, ¿me entendéis? Sacar tajada, ¿Qué pasaba en el contexto cuando un hombre se casaba con una mujer en esta circunstancia? Redimir también significaba, ¿no? Ruth había estado casada con un pariente de este hombre y ella llevaba todo lo que había pertenecido a este pariente, ¿no? Pues redimir también era, ¿me entendéis? Recoger. Redimir era, no solamente voy a redimir a tu esposa, voy a redimir también a tu campo, voy a redimir a tus bueyes, voy a hacer yo que trabajen, que produzcan, los voy a cuidar, ¿no? ¿Qué pasaba con este pariente? Que él vio aquí una oportunidad, dijo, bueno, yo aquí tengo oportunidad de hacerme con una buena parcela, tengo oportunidad de quedarme con aquello que había sido del que murió, lejos, ¿no? Así que no estaba interesado en cumplir la ley. No era fiel, no era alguien fiel. Esto no es ser fiel. Pensar, calcular, hacer el cálculo, la estrategia de cuánto tengo que dar para quedarme tal, no estaba siendo fiel. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se entera que hay una viuda, que es Ruth, a la que también tiene que redimir, y casarse con ella, y protegerla, y darle descendencia, esto le echa para atrás. Esto no le gusta. ¿Y qué hace este hombre? Dice, no, yo renuncio a mi derecho, ¿no? Le queda muy bien, muy elegante. Renuncio. En realidad lo que no quería era redimir. No quería transformar la situación de Ruth. No era alguien que amase. Un comentarista dice, se aparta del trato porque si hubiera un hijo de la relación con Ruth, ya el Redentor perdería la heredad de dicho campo y no habría ningún beneficio para sus propios hijos, los hijos que él ya tenía, ni patrimonio para compensar los costes involucrados en el cuidado de Noemí y de Ruth. Este hombre estaba calculando, a ver, ¿a cuánto me sale al mes cuidar a Ruth y a Noemí? ¿Qué puedo sacar del campo este si me lo quedo? ¿No? Pero claro, si hay un hijo, pierdo todo esto. No me sale a cuenta. Tengo que pagar. No me sale a cuenta. No quiero hacerlo. En realidad, si os fijáis, estaba incumpliendo la ley. Porque él tenía la obligación de haber dado ese paso. El pariente más cercano muestra que no estaba dispuesto a correr los riesgos que implicaba cuidarlas adecuadamente como requería la ley. Es alguien que no permanece fiel a la ley. Es alguien que nos produce rabia. Porque lo leemos y pensamos, no queremos ser como él. No queremos ser como él. Sin embargo, quizá y no de la misma forma intencionada, nosotros también muchas veces nos vemos haciendo esos cálculos, ¿verdad? Nos vemos haciendo esos planes que muchas veces tienen que ver más con nosotros que no con servir al Señor, conseguirle de una forma completamente entregada. ¿Hasta qué punto los números definen la Iglesia? ¿No? La Iglesia es muy generosa. Lo es, pero ¿hasta qué punto los números también definen a la Iglesia? Fijaos, ¿cuántos miembros somos? Independientemente a veces de cómo nos encontremos. ¿Cuánto presupuesto necesitamos para alcanzar aquello que necesitamos hacer? ¿Cuántas deudas tenemos? Etcétera, tal. El Evangelio también nos habla de números, pero le da la vuelta. Invierte los valores. El Señor deja a 99 ovejas y se va a por una que se había perdido. ¿Cuántas veces hemos leído esta parábola y seguimos pensando, siendo honestos, seguimos pensando, no podría dejar el 99% de lo que tengo por ir a ese 1%, ¿no? Bueno, si es un hijo, quizás, ¿no? Si te tocan a un hijo, a la mujer o a un amigo muy querido, quizás te lo pensarías. Pero con el resto de cosas, no tiene sentido dejar 99 e ir a por una, ¿verdad? El Señor invierte también esta realidad. Y si el Señor lo hace, ¿no nos pide también a nosotros, no nos pide también a nosotros lo mismo en cierto sentido? ¿No nos pide que el hecho de seguirle sea algo sin límites, pero sin límites de verdad? Y esto no significa no disfrutar de una casa o de un piso. Sin límites de verdad significa saber en todo momento qué es lo primero. Saber en todo momento qué es aquello que reclama tu amor por completo, tu fidelidad por completo. Aquello a lo que en ninguna circunstancia, ni siquiera ante la realidad de la muerte, podrías renunciar. No debemos perder de vista nunca lo que realmente importa en nuestra vida. si somos seres en los que luchan pasiones, luchan deseos, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra prioridad. Tenemos que tener siempre a Cristo como lo primero. ¿Sabéis? La Iglesia tiene algo único. Antes os decía, ¿por qué se fija la gente en la Iglesia? La Iglesia tiene algo que es único. No es a predicadores brillantes que hablen magníficamente en público, que tengan doctorados en teología, que sean personas supercapacitadas. No es eso. No es tampoco un sistema de ayuda social como el que Dios había diseñado para su pueblo Israel. No es un edificio maravilloso, con cúpulas, con adornos. No es un programa de actividades fantásticamente atractivo. No es nada de eso. Si la Iglesia solamente tuviese eso, la gente al final se iría. Porque eso pueden encontrarlo en cualquier otra parte. En cualquier otra parte van a encontrar a personas con carisma que les hablen y las convenzan de ciertas cosas. En cualquier otra parte van a encontrar entretenimiento, van a encontrar respuesta a su necesidad física. En cualquier otra parte lo van a hacer. Así que, ¿qué es lo que tiene la Iglesia como único? Lo que tiene la Iglesia como único es la fe del Evangelio. Es la fe del Evangelio y la forma en la que lo vive. Si no hacemos de esto lo primero, si no hacemos de esto nuestra prioridad como Iglesia, si no invertimos más en esto que en cualquier otra cosa, no podemos esperar permanecer en el sitio en el que estamos. No podemos esperar ser una casa del pan que permanece siempre llena. El final de Ruth apunta de una forma clara al Evangelio. Y ahora sí, vamos a leer el texto. Lo tenéis, ¿verdad? Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, a la que había estado amargada, a la que había dicho, la mano del Señor está sobre mí. Decían, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El final apunta claramente al Evangelio. Habíamos dicho que Booz prefigura, anticipa a Jesús como Redentor, ¿verdad? Es aquel que puede transformar la situación del otro. Cumple su cometido y redime a Ruth y a Noemí según lo que pedía la ley y mucho más. Ruth también prefigura a Cristo en su amor, en su fidelidad, en su entrega. Ella es la mujer virtuosa. Es la extranjera que acaba formando parte de la genealogía del rey más conocido, más fiel de todo Israel, el rey David. Es la extranjera reconocida por su fidelidad y por el amor que mantiene en todo momento. Y la que estaba amargada, y con razón, aquella que decía, la mano del Señor pesa sobre mí, qué pobre soy, qué desdichada soy, Noemí recibe la restauración que tanto esperaba de parte del Señor. Recibe el cumplimiento de la promesa. Recibe el cumplimiento de la promesa de una descendencia para su familia. Conclusión. Conclusión del todo. Al comenzar el libro nos preguntábamos lo siguiente. ¿Por qué Ruth permanece fiel, no? ¿No le hubiera salido más a cuenta a corto plazo haberse quedado en su tierra, donde ya había pan, había comida, haberse quedado con su familia? ¿Por qué permanece fiel Ruth? Nos preguntamos lo mismo con nosotros. ¿Por qué permanecer fieles cuando las circunstancias son adversas? Cuando notamos una falta de propósito. Cuando hay algo que no nos gusta. ¿Por qué permanecemos fieles? El amor fiel y obediente, el amor virtuoso, es algo que no se puede aparentar. es algo que no se puede disimular. ¿Te imaginas a un amigo tuyo fingiendo que es amigo tuyo por toda la vida? Es imposible, ¿verdad? Porque al final acabas conociendo a la otra persona y acabas reconociendo lo que siente por ti, si se preocupa por ti. ¿Te imaginas a un esposo o a una mujer toda la vida a tu lado sin amarte de verdad? Imposible. Con lo difíciles que somos y lo complejos que nos vamos volviendo con el paso de los años, imposible. Eso no podría permanecer. Dios lleva a cabo su plan de salvación en la historia por medio de personas que han amado y que aman con ese amor. Que han amado con el amor de Cristo. Incluso antes de que el Señor viniese, ya apuntaban a ese amor, como le sucede a Ruth. Dios lleva a cabo su plan de salvación, sobre todo, por medio del Hijo, que es el que encarna a la perfección el amor de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el que era antes de toda la creación, y ha permanecido en su amor al Padre y en su amor por ti. Permanece hoy. Ahora mismo estás siendo amado por Jesús. No es que hayas sido amado en la cruz y en la resurrección, sino que ahora mismo, mañana, pasado, estás siendo amado por Cristo. Nos ama de la forma más virtuosa posible. Ha entregado su vida, ha vencido a la muerte en la cruz y ha resucitado para darnos la esperanza de una salvación que no se agota. No vamos a ser salvos por una época, no vamos a ser salvos por 100 años o por 200. Vamos a ser salvos para siempre, por la eternidad. ¿Podemos imaginarnos eso? ¿Podemos imaginarnos salvos por toda la eternidad? Y mientras estamos aquí y seguimos siendo esos cristianos que a veces tienen que luchar contra sí mismo, que a veces hay otras cosas que nos atraen más, mientras estamos aquí, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo. Ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros y es el que nos ayuda a comprender de verdad el Evangelio. Así que si la mayoría somos creyentes, creo. Si eres creyente y piensas que has comprendido a la perfección el Evangelio, yo también te desafío. Me desafié a mí mismo, primero, cuando estaba preparando esto, así que puedo desafiarte a ti. Yo también te desafío. Te desafío a que pienses de qué forma comprendes el Evangelio. Si estás tan seguro, piénsalo. Piénsalo, ¿de qué forma estás viviendo el Evangelio? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu amor? ¿Son genuinos? ¿Son sinceros? ¿Reflejan a Cristo o te reflejan más a ti que a Él? Tienes el Espíritu Santo, así que hoy puedes pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a comprender la verdad del Evangelio de una forma completa, plena. Transforma mi corazón, transfórmame constantemente. Transfórmanos en esos hombres y esas mujeres cada vez más virtuosos, cada vez más parecidos a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Podemos decir amén a esto?
Amén.
Muy bien, pues aquí acabamos la historia de Ruth y de Boaz, una historia con cosas alternativas, final feliz, por supuesto, cositas alternativas, y espero que el Señor no nos haya hablado simplemente estos días, sino que podamos seguir meditando en todo lo que hemos estado trabajando estos días. Tenemos los minigrupos. Para hoy he preparado dos preguntas solo, porque pensaba que con el tema de la despedida y todo iríamos un poco más justos. Tengo que decir que nunca había predicado delante de tantas maletas, así que también ha sido un reto eso. Ahí tenemos las preguntas, ¿vale? La primera, lo tengo yo mal aquí. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes tú? ¿Vale? Vas a estar en tu minigrupo. ¿Qué entiendes por hombre o mujer virtuosa? A raíz de lo que hemos visto, por favor, básate en lo que hemos estado viendo. Básate en Ruth, en Proverbios 31, del 10 al 31. Básate en la Biblia. ¿Qué entiendes por hombre o mujer virtuosa? ¿Cómo lo percibo en mi propia experiencia, ¿no? ¿Cómo vivo yo el hecho de intentar ser virtuoso? Y por último, ¿por qué crees que es importante contar con el testimonio de Ruth y de Boaz en la línea ascendente de Jesús? Porque hemos estado hablando de que prefiguran a Cristo ambos, de que son una pareja ideal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué apuntan a Jesús? ¿Por qué nos habla del Evangelio esta historia? ¿Por qué es importante que cuando leamos el Evangelio tengamos en mente todo lo que hemos estado repasando en estos días? Estas son las dos preguntas para hoy. Y os animo también a que acabéis orando en vuestro minigrupo para despedir estos tiempos.